Es un verdadero pionero del pop rock en España y también del fenómeno fan de nuestro país. Ramón Arcusa fundó junto a Manuel de la Calva el mítico dúo Dinámico. Casi 200 temas, decenas de números uno y cuatro películas después, en la década de los 70, Ramón Arcusa iniciaba una larga carrera como productor, director musical y compositor que le ha llevado hasta Miami. Estrecho colaborador de Julio Iglesias, es autor además de muchas de sus canciones más célebres, entre ellas este Soy un truán, soy un señor o casi, que ha elegido también para titular su autobiografía, porque cumple 70 años en la música y es momento de celebrarlo por todo lo alto.
Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor.
Pues 60 años en la música y aquí está Ramón Arcusa. Muy buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? ¿Confinados? ¿En qué fase estamos ahora en la 3, no?
En la 3...
3.5.
Nada, estamos en la 2.5 porque la 3, ya casi toda España está en la 3, pero tanto sí. Barcelona como Madrid, pues hemos sido los más golpeados y seguimos en la 2. Pero nada, en dos semanas, el día 21, ya estaremos todos en la desescalada total. Sí. ¿Tú cómo
pues yo
estás?
Yo sigo las noticias. Cada día me levanto y hay una noticia importante y es que no abren los telediarios con los fallecidos y eso es muy importante.
Sí.
Yo soy también optimista, creo que esto va a terminar, como dice el doctor Chuchalin, que me gusta mucho, un ruso, que dice que esto a final de junio se ha acabado y que no volverá hasta dentro de 10 años. Y también lo dice un doctor del Vall d'Hebron de Barcelona, el doctor Almirante, que también dice lo mismo, que este virus va a morir estacional y va a morir como mueren las gripes. Ha sido más letal, ha sido terrible, pero no tiene por qué tener más vida que otros virus, ¿no?
Exactamente, sí, aquí hemos tenido algunos de los doctores, el doctor Almirante, y nos decía eso, que el verano va a reducir muchísimo, ¿no? Este virus y bueno, ojalá sea así. Yo también soy optimista, yo creo que el contagiar a nuestros oyentes de ese optimismo, y fíjate, si algo ha tenido esta pandemia, ha sido la ayuda que nos ha dado la música, y en tu caso hay que decir que la canción Resistiré, bueno, ya lo sabes, se ha convertido en el himno de la esperanza frente a todo este horror y toda esta pesadilla, Ramón.
Sí, así es. Bueno, esa canción que escribieron, yo la canto con Manolo, pero no soy autor, la escribieron Manolo de la Calva, que tuvo la fantástica idea de Resistiré, porque Resistiré es probablemente la palabra más dinámica que se puede encontrar con cuatro sílabas. Es decir, yo estaba mirando a ver qué posibles palabras hay más que digan tanto como Resistiré en cuatro sílabas. Y luego también él le dijo a Carlos Toro que le incluyera la frase «Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie». Y Carlos Toro, que es autor, como sabéis, periodista también del mundo, hizo una letra maravillosa. Impagable, porque cada frase tiene sentido por sí misma, explica muy bien desde la miseria humana que no pierda la esperanza en salvar esas barreras enormes que nos pone la vida, como ha sido esta pandemia.
Desde luego. Fíjate que tu libro ha llegado muy oportuno porque de repente queremos saberlo todo absolutamente de ti. Con Manuel estuvimos hablando hace poquito, pero fíjate cómo marcasteis la historia de la música, del pop rock en España. Además fuisteis pioneros del fenómeno fan que arrastra pues no solo a una, a dos, a muchas generaciones. Así que el pasado año celebrasteis, fueron los 60, ¿verdad? 60 años en la música, Ramón.
El pasado 60, sí, es que empezamos a grabar 60 años de nuestra primera grabación. pero fue en octubre de 1959. Entonces celebramos los 60 años el año pasado. Este año íbamos a celebrar 61, pero de momento está todo parado de conciertos. Y bueno, y estamos preocupados también porque hay mucha gente que vive de los conciertos, ¿no? Fíjate que hemos calculado que hay como unas 30 familias que en cada concierto van a dejar de percibir lo que son pues músicos, ingenieros de sonido, gente del escenario, gente de los vídeos, gente de alquiler del equipo, gente de montaje. O sea, hay como 15 familias que llevamos nosotros y otras 15 que habrán en el teatro o el local donde actuemos, que también no trabajarán en cada uno de los conciertos que se han suspendido. Claro. Esperamos que el gobierno les ayude, son muchos autónomos también, a lo mejor no están considerados en... No, los músicos ya... No, cuidado, la música tiene muchos trabajadores al lado, que bueno, son trabajadores normales, como sería otra cosa. Otra cosa son los de medio élite o las cabeceras de cartel, ¿no? Eso no hablamos de ellos, sino de la gente de a pie.
Efectivamente. Bueno, pues acordándonos de todas esas familias, desde luego en todo este confinamiento. Pero vamos al libro. El libro que tenemos en nuestras manos, que es de la editorial Martínez Roca, se llama Soy un truán, soy un señor, y entre paréntesis dices, o casi, que tiene, ya me parece que tiene mucha gracia. Pero fíjate que la dedicatoria es a tus padres, a tu esposa Sura, a tu pareja profesional, es decir, a Manolo, a Julio Iglesias, y en estos nombres, Ramón, podemos presumir que son las personas verdaderamente influyentes en tu vida, tanto personal como profesional.
Bueno, así es, Nieves. Es evidente, o sea, yo he pasado con Manolo 60 años y más, porque nos conocíamos de 3, 4 años antes. Con mi esposa he pasado, en febrero cumplimos las bodas de oro, 50 años, y con Julio Iglesias estuve casi 20 años trabajando. Es decir, son las personas que más han marcado mi vida o con las cuales he compartido más momentos, que esa es la realidad, hombre, me han influenciado en mi vida, claro, que todos somos influenciables y lo somos de acuerdo a las personas con las que convivimos. Pero claro, yo creo que se acerca más lo de explicar la convivencia y las cosas que hemos pasado juntos con esos personajes que son fundamentales en mi vida, obviamente, ¿no?
Y que explican el propio libro, porque luego ya vamos entrando en el libro, dices que todos los hombres tenéis algo de truhanes y de señores, de ahí la canción que tú mismo escribiste a Julio, y por cierto, que le dio, en fin, yo creo que fue una de las canciones que más éxito le han proporcionado. Pero,
oye,
¿por qué?
¿Sabes que hoy hace,
dime.
Hoy hace 43 años que Julio estrenó esta canción en Televisión Española, antes de grabarla incluso.
Sí, no me digas.
Hoy, era el 15 de junio de 1977 y era un especial que hizo Televisión Española para aliviar la espera mientras hacían el recuento de votos, porque entonces no habían ordenadores, hacía un recuento manual de los votos. Entonces ¿sí? Fue en las primeras elecciones generales y Julio estrenó la canción allí. Hay un vídeo precioso en YouTube, con un Julio diferente, que se acaba unas gafas de concha gruesos y lee la letra porque ni la sabía, tiene un papel leyendo la letra, porque era absolutamente nueva, muy simpático.
Fíjate, Ramón, que o sea va cumpliendo años la canción con la democracia, o sea que según va cumpliendo, o sea, ahora ya estamos en los 43, está bien, bien.
Nació con la democracia, fíjate tú, qué importante, ¿no?
Oye, pero qué bien, oye, vuestras canciones van marcando hitos, es increíble. Fíjate que tú dices que con este libro tu intención es hacernos pasar un buen rato y no sabes cómo se agradece, sinceramente, Ramón.
Bueno, la verdad, he tratado de hacer un disco amable, nada de hacer sangre con nadie, porque creo que no hace falta contar lo negativo que todos hemos pasado. Entonces cuento de la forma más divertida posible las cosas que nos pasaron y riéndonos de nosotros mismos, del dúo, de la vida, ¿no? Porque la vida sin humor no tiene sentido.
Efectivamente. Entonces, estoy muy contento todo arranca. Porque, Todo arranca, Ramón, del 58 y con un locutor en la radio. Es que me encanta que todo empezara en la radio con Enrique Fernández y esa canción dedicada a los compañeros de la fábrica Elizalde, donde estabais allí de delineantes, ¿no? Y esperando convertiros en peritos, que eso es lo que queríais ser. Al final... Llego a la conclusión de que la vida es una pura casualidad, Ramón, de verdad.
Absolutamente, porque de no haber coincidido, o sea, primero, que a mí me gusta la música como hobby, como a Manolo también, y que coincidamos en una empresa. Estamos 3 años trabajando en el mismo sitio sin casi conocernos y hablarnos, porque cada uno iba con su gente. Entonces, la casualidad de que un día le pregunto, oye, Manolo, yo sé que tú cantas, yo también, ¿por qué no probamos algo, no? Y que salga bien, y que decidamos romper con nuestro pasado, con la fábrica, con los estudios de peritaje, y nos montemos en contra de todo el mundo, porque nuestros padres tampoco estaban muy contentos con la historia, porque ahora, después de haber hecho esfuerzos para que estudiásemos y que fuéramos tuviéramos un trabajo normal, de repente queremos ponernos a cantar, lo cual no estaba bien visto en aquel tiempo, ya te lo digo. Son casualidades que se viven, igual lo mismo que conocer a mi esposa, Shura. Resulta que estábamos haciendo la película con Marisol en Palma de Mallorca.
Sí.
Por cierto, que hay un error que hay que cambiar en el libro. Ahora en la segunda, van a hacer una segunda edición ya. Imagínate cómo va esto.
¡Bravo!
Entonces, hay algún error que una amiga nuestra, fan, nos dijo, oye, que no es en Magaluf, que es en Santa Ponsa donde está. Porque dice, porque yo estaba allí. Es una chica que vive en Palma, Antoñita. Entonces, quiero decir, son casualidades. En la película esa, era una especie de chiringuito donde cantábamos para pasar el plato, subsistir, que también lo hacía Marisol, ahí se crea un litigio. Entonces, al lado, el productor había ido a buscar chicas guapas por la playa para hacer de extra. Entonces me sentaron una chica al lado, pelirroja, muy guapa. Y bueno, pues ya sabes que en los rodajes uno tarda entre que ponen las luces, ensayos, no sé qué, ponte aquí, ponte allá. Bueno, total, pues creamos una especie de conversación muda porque ni yo hablaba inglés ni ella español. O sea que, entonces, bueno, quedé con ella por señas para salir y bueno, pues ha durado mucho tiempo, 5 años, además muy, muy felices, ¿no?
Qué bien, qué bien. La mímica es importantísima, casi tanto como el idioma.
Bueno, teníamos una amiga que
traducía.
Sueca, que era amiga de Shura y nos traducía un poquito, sí, pero tampoco muy allá, ¿no?
Pero fíjate lo que es la vida, que ese primer contrato para grabar un disco, no tenía dinero la discográfica ni para haceros una foto en color. Y vosotros os lo pagasteis, que es que esto me parece fantástico, que dijisteis, no, aquí nos hemos comprado unos jerseys rojos y esto tiene que salir.
Claro, imagínate, ¿no? Es que parecía mentira, sino aquí las fotos son en blanco y negro. Y es que no hay presupuesto para más, nos decían. ¿Cómo no hay presupuesto para más? Vamos a ver. Nos hemos comprado estos así maravillosos rojos, ¿cómo pueden salir en blanco y negro? ¿No? Saldrán grises, no puede ser. Bueno, total, que buscamos a un fotógrafo, amigo ya que conocíamos, muy bueno, nos hizo esa foto y se la dimos. Aquí está la foto, queremos la portada en color. Y no solamente eso, sino que empezamos a mandar desde el primer disco, dejamos que lo hicieran ellos con sus normas, dijéramos, ¿no? Pero a partir del segundo ya empezamos a mandar. Pusimos una canción autoral nuestra, una canción que habíamos compuesto, y la pusimos entre otras 3, porque eran discos de 4 canciones, y bueno, vimos que al final tenía tanto éxito como las demás. Entonces, y bueno, pues esto es una vena muy fuerte para explotar, ¿no? Y
exacto,
muchas cosas. Les cambiamos el chip absolutamente a la compañía. Eso que hacen ahora. Fuimos los primeros indies. Llaman indies a los grupos que empiezan desde cero y se lo hacen todo y tal. Bueno, pues nosotros fuimos los primeros indies en procurarnos una forma de hacer las cosas distinta. Veníamos también de la fábrica, donde habíamos aprendido mucho y era parte de nuestro trabajo el inventar pequeñas cosas, ¿no? El hacer las cosas mejor.
Exacto.
En la sección que estábamos. Y eso nos sirvió mucho para... No hay mal que por bien no venga. O sea, todo se agradece y de todo sacas partido. Y ahí
eso,
aprendimos.
Eso es.
Y les dijimos cómo debían ser las cosas a partir de entonces, con mejor orquesta, con coros, grande, con cuerda, con metal, con todo, tal, tal. Bueno. Y nos hicieron caso y salió bien, eso es lo importante.
Fíjate, Ramón, que eso mismo decía Steve Jobs, ¿no? De todo sirve, hasta lo que te parece que es surrealista, aprender caligrafía, luego de repente tiene una utilidad, ¿no? Pues aquí lo mismo en la música, ¿no? ¿Cómo...? Hay un dato que me gustaría preguntarte, ¿cómo conseguisteis pasar la censura? Porque en aquellos momentos había censura y vosotros teníais que emplearos a fondo, bueno, construyendo canciones. No, no sé si hubo mucho lápiz rojo.
Tú naces en un sistema que no, en principio no lo cuestionas porque es lo que hay en la vida, ¿no? Entonces, claro, había un sindicato vertical, oficial, y era obligación de todos los artistas presentar las canciones escritas que iban a cantar tanto en discos como en actuaciones en directo. Entonces, había un censor y yo recuerdo que nos censuraron solamente una canción que grabamos que se llama Rogar, My Prayer, de Los Platters, que la grabamos en el segundo disco, y que utilizamos la versión que habían hecho Los Cinco Latinos, que era un grupo ya conocido entonces cuando empezamos
sí,
a grabar.
Sí, sí.
Entonces había una frase que decía, besar tu boquita sensual. Y eso le pareció al censor de turno, pues que era una cosa terrible, ¿no? Y entonces cambiamos la letra, Manolo dice, bueno, podemos... besar tu boquita sin sal. para cambiar, ¿no? Y no tenemos... Fíjate que, curiosamente, cuento en el libro, ¿no?, que ha habido más censura con preguntas, a veces que nos han hecho, una vez Julia Otero en televisión. ¿Cómo os atrevéis a cantar con vuestra edad? El 15 años tenéis amor. Bueno, eso es de una maldad terrible la pregunta, porque eso implica que tuviéramos una relación a nuestra edad con una chica de 15 años. Por favor. Esa canción, Blanca, lo fue siempre. La seguimos cantando porque en cada concierto las chicas que entonces tenían 15 años nos vuelven a tener. Y es muy fácil, muy, muy bonito.
Ajá. Por cierto, ¿cómo llegó 15 años tiene mi amor sin maldad alguna? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? Porque pues es que aquello fue una explosión. Las casualidades, ¿no?
Una casualidad, mira. Nos pidieron hacer una película, un Botón de Ancla. Estábamos en la milita. Bueno, para hacerlo corto, nos pedían tres canciones. Entonces habíamos de grabar tres canciones para la película, pero nos faltaba una para completar el disco de cuatro canciones. Entonces yo tenía una idea, yo había farfullado un poco, de 15 años, para dedicar a las chicas. Tenía el principio, el verso y tal, y lo hablé con Manolo, y al final compusimos la canción, quedó estupenda, y es una canción que dedicábamos a las fans. Y esa canción fue una casualidad que tuviéramos que obligarnos a hacerla, porque teníamos que hacer un disco con cuatro canciones, esas cosas de la vida, ¿no? Igual pasó con Perdóname, cuidado, perdóname, nos faltaba una canción para... ¿De qué ponemos aquí? A ver, ¿qué hacemos? A ver, yo tengo la música, déjamela. Y es la única canción, para que se sepa, que hemos hecho a medias, Manolo y yo, porque todas las demás o son de uno o son de otro.
Efectivamente,
y en este caso,
porque...
Perdóname,
sí,
hizo la música y yo hice la letra de Perdóname.
Fíjate, tú dices Manolo y tú, y en el libro queda patente que sois muy diferentes, incluso llegas a decir que sois como el agua y el aceite. Y sin embargo, no por eso dejáis de ser amigos, casi hermanos, incluso.
Claro, sí, sí, sí. Pues, yo creo que somos más hermanos que muchos hermanos de sangre, o sea que de eso estoy convencido. Somos muy diferentes.
¿Tú eras el tímido tú el tímido, ¿no?
No acostumbramos a salir. Cuando estamos en Madrid, no salimos más que, bueno, para actuar, nos reunimos para cosas profesionales, para ensayar alguna canción o para preparar los conciertos. Pero, bueno, digo, oye, ¿vamos a salir hoy al cine y a cenar? No, casi nunca. O sea, no sucede, no. porque nos tenemos también muy vistos, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro del cariño que nos tenemos, pues cada uno hace la vida por separado y ya tenemos muchas ocasiones de encontrarnos cada mes en las actuaciones, en los ensayos, en todo, ¿no? O sea, que no tenemos ningún problema.
Claro, pero yo decía que tú eres el tímido y Manolo el extrovertido, ¿no? Aunque no sé si se han invertido los papeles con los años.
con este libro, sí, un poco. Bueno, un poquito, con los años. No, Manolo sigue siendo el extrovertido, el que sale a comérselo todo en el escenario, sale con una fuerza total. Yo soy el tímido y también porque yo estoy preocupado por más cosas en el escenario que Manolo, y me preocupa de que los músicos esté bien, que el sonido esté bien, que todo, las luces, tal. Entonces eso me crea una preocupación que me hace, a veces me hace olvidar de que estoy delante del público y canto. Y siempre, también he sido mucho más parado en el escenario, hay que reconocerlo, que Manolo es el que da el callo en el escenario, ¿no? No, pero yo creo que somos una pareja, una extraña pareja, pero nos llevamos bien y llevamos mucho tiempo llevándonos bien, o sea que estamos bien, contentos.
Ramón, merece la pena leer Soy un truán, soy un señor, porque das un repaso a toda tu vida, pero es muy interesante por toda la gente también de la que te has rodeado. Me interesa mucho que nos cuentes, claro, esos 20 años con Julio. No sé si te vas a atrever, pero lo puedo decir yo, que han sido los 20 años más fructíferos en la carrera musical de Julio Iglesias, Ramón.
Coincidimos también que éramos más jóvenes, teníamos más ganas, más ambición. Quizá esto hizo sacar lo mejor de nosotros. Empecé por casualidad también con Julio, porque él había escuchado cosas que había hecho con otros artistas antes, cuando dejamos de cantar, nos dedicamos a producir a otros artistas. Entonces había escuchado cosas que había hecho con Manolo Otero, con Phil Trim, de los Hot Tops, etcétera, etcétera, y me pidió, a través de Alfredo Fraile, si quería trabajar con él. Le dije que no, le di calabazas una vez, otra vez eso fue en Viña del Mar, en Bogotá también, otra vez. Pero luego, al llegar a Madrid, hice una canción que pensé que lo único que podía cantarla es Julio Iglesias, ¿no? Entonces quedé con Manolo, porque era director artístico de Columbia, que en ese momento la compañía de Julio, quedamos en su oficina. Vino Julio, Alfredo Fraile, Manolo, y yo con la guitarra se la canté, le gustó, y dijo, vamos a grabar, venga, estupendo. Y la estrenó, eso era antes de junio, evidentemente, sería mayo, por ahí, del 77, la estrenó en ese especial de Televisión Española, y luego me pidió, oye, hazme el arreglo y vamos a grabarlo y tal. Bueno, pues me dice, oye, ¿no tenéis más canciones ahí? No sé qué, bueno, pues no, esto es arreglo. Bueno, al final ya me lió y hice pues 8 de los 10 arreglos que están en el primer disco que trabajé con él, que se llama A mis 33 años, y a partir de ahí pues ya me lió esos 20 años, encantado de la vida, porque me ha hecho también correr el mundo, venir a Miami, conocer a muchísimos artistas, entre ellos pues a Frank Sinatra, a Stevie Wonder, a Diana Ross, a gente que ha estado de paso, pero que así también lo cuento y es cuento lo mejor de lo que me ha pasado, ¿no?
Aquí salen muchas anécdotas con los grandes, entre otros Frank Sinatra, y sobre Julio tú dices que ha sido sin duda el cantante español más universal de música popular. Y está bien que lo digas, ¿no? Porque yo creo que Julio en España, sobre todo para las nuevas generaciones, probablemente es un gran desconocido porque se prodiga poco en España y a lo mejor ya las nuevas generaciones conocen más a su hijo Enrique Iglesias, ¿no? Que tú aquí cuentas un poco cómo fue ese momento en el que Enrique quiso volar solo. Ya concluimos, Ramón, hablando del epílogo en donde tú das las gracias a la vida, un poco rememorando el título de la canción de Mercedes Sosa, ¿no? ¿Ha valido la pena, Ramón? Si haces balance, ¿cómo ha sido tu vida?
Soy muy contento por dos razones básicas. Una es que hemos hecho con Manolo lo que nos gustaba, que era la música, ¿no? Era un hobby que teníamos ahí pendiente y lo hicimos en realidad. y luego pues que he podido vivir razonablemente de ello, lo cual pues es un doble mérito. Esos son la base fundamental. Y luego que me ha dado la oportunidad de conocer a muchísima gente, muchos amigos, a trabajar con miles de músicos en toda nuestra vida. Y bueno, en conjunto, es una la puntuación sería de 9.5 sobre 10.
¡Hombre! Pero bueno, eso es un sobresaliente. Pues, Ramón, antes de despedirte, queremos hacerte tres preguntas rapidísimas de tipo test que hace a todos nuestros invitados Maite López, mi compañera.
Doctor.
Así que, Maite, adelante. Ahí tienes a Ramón Arcusa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son muy facilísimos.
Hola, Maite.
Muy fáciles. La primera, confiésenos un placer cotidiano.
¿Perdón?
Confiésenos un placer cotidiano.
Un placer cocinar platos especiales.
Ah, bien.
Recomiéndenos una película o un libro.
Que tengo, los pongo en Twitter y tienen éxito más que cuando hablo de las canciones. Estos platos en este confinamiento... Que bueno, tiene mucho éxito. Sigue, la segunda.
La segunda. Recomiéndenos una película, un libro o una canción.
Pues una película. Pues mira, ahora que están contra ella, Don't Breathe the Wind, el viento que se llevó. El viento se llevó.
Ajá, muy bien.
¿Y qué es lo último que ve antes de acostarse?
Libro.
¿Qué hay en su mesilla de noche?
Estoy leyendo un libro...
¿Sí?
Extraño que me regaló una amiga que se llama Estados Nerviosos, de William Davis. Es un libro que cuenta cómo las emociones se han adueñado de la sociedad en perjuicio de la ciencia. Vaya tema, que es un tema que yo voy a lo mejor explotar en el segundo libro, si este se vende bien.
Ah, qué bueno. Las emociones, sí señor, los nervios.
No, emociones no. El mío se va a llamar verdades incómodas contadas por un escéptico.
Wow, vaya, me dejas intrigadísima.
Bueno, sí. Es que hay que cuestionarse siempre todo lo que pasa en la vida porque sobre todo con los fake news, o sea, te engañan, ¿no? Te dicen algo y dices, bueno, esto es verdad o mentira. Voy a pensar por mí mismo, a ver si, primero, a ver de lo que yo he aprendido, lo que me ha enseñado la vida, si esto puede ser, tiene visos de ser verdad o no. Seguimos, la tercera, que estaba alargando.
Venga.
A ver, la mesilla.
¿Qué es lo último que ve antes de acostarse? ¿Qué hay en su mesilla de noche?
Perdón, no te escucho, perdón, está muy lejos.
Le preguntábamos, sí, ¿qué es lo último que ve antes de acostarse? ¿Qué hay en su mesilla de noche?
Bueno, una serie de televisión de Netflix, por supuesto.
Muy bien, pues gracias, Maite.
Un beso.
Ramón, te esperamos en España con una tortilla de patata y una tapita de jamón, que sé que sí, que te gusta, y unas gambitas. Así que por aquí estamos para cuando vengas, que te mandamos un beso enorme, enhorabuena, y deseando leer esas verdades incómodas contadas por un escéptico, por favor, deseando.
He empezado a escribirlo, ya. Ahora cuando me deje la promoción, porque estoy abrumado con la promoción que tengo en este libro, nunca, ni en los tiempos mejores de una canción, ni del dinámico, ni de nadie, había estado tantas horas de promoción como estoy teniendo afortunadamente con este libro. Entonces no hay mal que por bien no venga.
Claro, será porque has hecho algo bien, será porque se te quiere, Ramón. Bueno, que...
Ay.
Te mando un beso grande, Ramón Arcusa.
Igualmente, un beso a todos. Vale.
Gracias, qué placer. Igualmente. ¿Y cómo le despedimos? Pues con esta canción que ya es un himno.